Mediodía Cope. Cope de la Sierra.
Estar informado.
Los Francisquitos de Guadarrama, las Bizcotelas de San Lorenzo del Escorial, la Cobañerita de Collado Mediano, el Bombón de Puches de Moralzarzal, las Piedras de la Maliciosa de Becerril de la Sierra, la Miloja de Flor de Torlodones y Hoyo de Manzanares, el Galapín de Galapagar o los Nevados de la Barranca de Navacerrada. Con su pastel de la Casita del Príncipe, el Escorial se quiere sumar a la larga lista de municipios de la Sierra de Guadarrama que ya cuenta con un dulce típico. Se ha presentado esta mañana y ya ha podido probarlo nuestro compañero Darío Novo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Nueces, almendras, bizcocho, yema de huevo y fresas silvestres son los ingredientes del pastel de la Casita del Príncipe, obra del director creativo de la factoría Paco Pastel, Lucas González. Su objetivo, además de endulzar la vida a propios y ajenos, es acercar sabores de una tierra que fue referente de la cocina mundial en el siglo XVIII.
A ver, vamos a llamarlo locura cuerda. Tenemos un territorio tan mágico, tenemos un lugar tan bello, tenemos unos edificios tan emblemáticos que a mí no me cabe otra cuestión en la cabeza que respetarlos, cuidarlos y ensalzarlos. Y a través de la gastronomía nos hemos creado todos, ¿no? La gastronomía une, así que a por ello.
Pocos sitios con más arte casamiñana para la presentación de este dulce en el que han colaborado artistas locales. ¿Cómo lo han hecho? Pues en el empaquetado del producto. En su interior, en un folleto explicativo, con texto de la escritora Amparo Ruiz Palazuelo y José Ignacio Cotillo con sus dibujos. Y la caja ha sido diseñada por la pintora del vecino municipio de San Lorenzo del Escorial, Cuca Arzuaga.
¿Qué se ve? Se ve la casita del príncipe con sus jardines, la fuente y bueno, con ese toque de acuarela que a mí me gusta, que le da transparencia y le da movimiento. Y en los laterales, pues los ingredientes básicos del pastel.
Conocemos ya la receta, el envoltorio, pero ¿a qué sabe este dulce? A mí me evoca una tarta de Santiago, pero algo más suave, rozando casi con una magdalena. En la cata inaugural han participado vecinos, comerciantes y representantes públicos del Escorial, entre ellos Antonio Vicente, quien además de alcalde, tiene un paladar de experto, no en vano es hostelero. ¿Qué le ha parecido el pastel de la Casita del Príncipe?
La verdad que es una maravilla, ¿no? Es un pastel que sabe un poco también, que si quieres como a mazapán, ¿no? Lleva mucha cantidad de almendra y la verdad que es un lujo tomarlo, porque es un bocado espectacular. Mucha ilusión, ¿no? Esto se fraguó hace unos meses que vinieron a verme para ver cómo podíamos sacar este producto. Yo he encantado con ellos. Tuvimos la gran suerte de encontrarnos con un gran profesional en la pastelería, pero al mismo tiempo con personas con mucho amor y mucho cariño al Escorial.
Vicente ha destacado además que esta iniciativa suma activos al turismo de la Villa del Escorial y contribuirá a la dinamización de su comercio y hostelería.
Gracias, Darío. Pues lo que ha contribuido de momento ahora es a ponernos los dientes largos. Soy Pilar Nuero, escuchas Mediodía en Cope de la Sierra, así de dulce hemos comenzado en este viernes 25 de octubre, balcón al fin de semana, un fin de semana en el que se va a producir el cambio de hora. Entramos en el horario de invierno, enseguida te vamos a dar los detalles. Antes, información de servicio. Vamos a ver cómo está el tráfico hasta ahora. Centro de pantallas de la DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En estos momentos, circulación tranquila y fluida en toda la red de carreteras de la Sierra de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán complicaciones en la M600, en el entorno de El Escorial, en dirección hacia San Lorenzo, y en el resto de red de carreteras, tanto principales como secundarias, situación cómoda y fluida, al igual que los principales accesos a la ciudad de Madrid.
En cuanto al tiempo, tenemos cielos cubiertos, disminuyendo por la tarde la nubosidad. Eso sí, entre medias podrían producirse algunas lluvias y chubascos intermitentes, acompañados localmente de tormentas. Irán remitiendo también por la tarde. Los vientos flojos de dirección variable, arreciando a moderado en la sierra. Las temperaturas máximas, sí, en descenso, 16 grados se prevén en Madrid capital, 8 en el puerto de Navacerrada. Hasta ahora tenemos 13 grados en el centro de Collado Villalba.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Freud es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías tenemos de promoción la mandarina clementina, la mexicana, de origen nacional, a 1,85 € el kilo.
Freud es más ahorro.
El Hospital Universitario General de Villalba apuesta por la telemedicina para facilitar y optimizar el cuidado de tu salud. Date de alta en nuestro portal del paciente y comunícate con tu médico. Infórmate sobre cómo cuidarte. Decide cómo gestionar tu salud. Realiza consultas telemáticas. Evita visitas al hospital que no te aportan valor. Utiliza nuestro diálogo web más cerca para cuidar de ti.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
ni cobardes, ni anónimos, ni mentirosos. Los vecinos de la colonia de Torlodones, que se oponen a la construcción de un aparcamiento subterráneo en el parque de Prado Grande, han contestado así al equipo de gobierno que hace unos días salía a desmentir supuestos bulos sobre sus planes para este entorno. Nos lo cuenta Mabel Cazorla.
Hay oposición al proyecto de Prado Grande, una plataforma de vecinos que han mantenido reuniones con los responsables municipales, han remitido una carta abierta al alcalde Salmudena Negro mostrando su rechazo y están recogiendo firmas, llevan casi un millar contra el proyecto. Pero alguien se ha dedicado a difundir un escrito falso utilizando a la plataforma y a los comerciantes de la colonia para desacreditarles haciendo burla de sus reivindicaciones. María Tornés, la portavoz de la plataforma.
Nos hablan de que hacemos correr bulos, de que somos cobardes y anónimos, nada más lejos de la realidad. Nosotros nos reunimos y surge la idea de recoger firmas. Redactamos una carta abierta a la alcaldesa. Bueno, más rápido que nosotros, corrió una carta muy parecida a la nuestra, pero que ahí sí que había barbaridades y hablaban de una central nuclear y además diciendo dónde se podía firmar utilizando las direcciones y los nombres de ciertos comercios que no han dado su autorización. Eso sí es muy feo.
Independientemente de esto, lo cierto es que los vecinos están completamente en contra de volver a intervenir en Prado Grande, que ya fue objeto de obras hace menos de 3 años. Creen que es más necesario que se haga el estacionamiento de la estación, que se mejore la gestión de la zona azul y se cuide del parque, lugar de encuentro habitual para los habitantes de la colonia.
Lo único que tienen que hacer es cuidarlo. No es necesario hacer un parking subterráneo en una zona granítica. Y eso produce un malestar muy grande a todo el mundo, porque ya sufrimos obras durante 2 años y ahora otra vez más obras para algo que no tiene sentido y que ellos sí han dicho de palabra que tienen la intención de hacer un parking subterráneo muy grande para 150 plazas y arriba una plaza de encuentro. Una plaza de encuentro, pero si ahora nos encontramos en el parque, si hay todo lo que necesitamos. Ese parque está lleno de vida, solamente hay que cuidarlo.
En definitiva, lo que defienden es que no quieren que Prado Grande se convierta en un polo de atracción turística a costa de sacrificar la calidad de vida de los vecinos.
Y seguro que ya lo sabes, y te lo hemos contado al principio de este informativo mediodía en Cope de la Sierra, pero por si acaso te lo vamos a recordar. Este fin de semana se cambia la hora. La madrugada del sábado al domingo retrasaremos nuestros relojes por la entrada en vigor del horario de invierno. A las 3 de la mañana serán las 2, con lo que a partir de entonces amanecerá más pronto, pero también habrá menos luz solar por la tarde, anochecerá antes. El cambio de hora reaviva 2 veces al año, cuando se adelanta con el horario de verano y ahora, un debate sobre si realmente es necesario. Un debate que se intensificó hace unos días cuando más de 200 organizaciones firmaron la Declaración de Barcelona sobre políticas del tiempo para abolirlo definitivamente. Algunos lo consideran una práctica desfasada que sigue viva gracias al mito del ahorro energético, cuando los estudios más recientes nos dicen que ese ahorro no es tal, que no hay diferencia, apenas un poco de consumo adicional al cambiar la hora. Y sin embargo, la medida trae efectos negativos para la economía, pero sobre todo para la salud. ¿Cómo nos afecta? Darío Fernández, médico de familia.
Habrá menos horas de luz por la tarde, con lo cual más melatonina y menos secreción de serotonina, la hormona de la felicidad y de la actividad. Habrá algunas personas que se sentirán más tristes, cansadas, somnolientas y con cierta dificultad para concentrarse.
Aprovechar la luz de la tarde y acostarse un poquito antes cada día ayuda a recuperar nuestro ritmo circadiano, nuestro reloj biológico interno que coordina los ciclos de sueño y vigilia. Y mira, como vas a dormir una hora más fin de semana, pues puedes aprovechar para madrugar el domingo y, aunque no va a acompañar el tiempo, darte un paseo por la sierra para buscar setas. Ten en cuenta que las piedras y troncos húmedos provocan caídas. De hecho, esta semana los agentes forestales y el Grupo Especial de Rescate en Altura, el GERA, ha tenido que evacuar a un accidentado que estaba recogiendo setas en los pinares de Rascafría. Y no es la única recomendación. La Comunidad de Madrid ha vuelto a recomendar extremar la precaución en la recogida de setas. Del Cuerpo Regional de Agentes Forestales se vigila que esta actividad respete el medio natural, pero sobre todo se hace hincapié en nuestra salud. Solo se debe recoger si se tiene absoluta seguridad de que sean comestibles y, en caso de intoxicación, acudir de inmediato a un centro sanitario o llamar al 112 para que los hongos y setas puedan brotar de nuevo. Hay que cortarlos con una navaja, no arrancarlos, y es aconsejable transportarlos en una cesta de mimbre, en una bolsa que permita soltar las esporas. Tienes la actualidad local en nuestra página web cope.es/Villalba. Escuchas Mediodía a Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.